Bueno, tremenda conversación interesante estábamos teniendo aquí, que vamos a tener que cortarla porque los micrófonos encendidos y estas cosas no están, no son políticamente correctos. Buenos días, Sebastián Ledesma.
Buenos días, y tampoco es políticamente correcto hablar mucho de este tema.
No. Eso lo dejamos para las tardes, noche. Don Gaspar Sierra, buenos días.
Hola, buenos días.
Don Manuel Herrador, buenos días.
Hola, buenos días, don Diego
Calvo. Y un saludo muy especial al amigo Álvaro Dávila, que está prudentemente recluido en su vivienda, puesto que dio positivo en COVID la semana pasada, y aunque ya está bueno, ya ha pasado la gripe esta en la que se ha convertido el COVID, muy prudentemente ha declinado la invitación que le hacemos todos los lunes para no entrar en riesgo, ¿no?
Lo que sí quiero es
pero mandar, está bien, Álvaro está bien.
Un saludo.
Un saludo a todos. Un mensaje de felicitación a los políticos que en la etapa de la COVID decían que llegado el verano se acababa el COVID. Por las altas temperaturas. Han acertado de pleno una vez más. Y el virus dice que va, 40 grados voy yo a meterme en el cuerpo de nadie. Quita.
Pues sí, se mete.
Sí, se mete.
No, lo que sí parece es que se ha convertido en una gripe de 2-3 días. Y de hecho, no es motivo de baja. Es decir, el martes hace 2 semanas había un brote de COVID en el Cabildo Insular de Tenerife, coincidiendo con el programa que hicimos en el Cabildo, bueno, en el Hotel Escuela. Y todo el gabinete de prensa estaba con mascarilla. Todos con COVID, pero todos sin baja.
Hablando ahora de la moda esta que ha cogido, la buena moda que ha cogido esta emisora de hacer el programa itinerante, ¿qué tal? ¿Alguna anécdota curiosa de en el muelle del puerto?
Pues sí. Fíjate, ya que lo preguntas, a mí me llamó muchísimo la atención, aparte de que el alcalde no pudo venir, que vino el viernes, me llamó mucho la atención el grupo de menores que estaban dentro de la Plaza del Charco. Es decir, me dio muchísima pena. Porque nosotros empezamos el programa a 9:30 y empezaron a llegar a esa hora.
¿Canarios?
Menores, no, negros.
Ah.
Menores de los que están en el hotel que está cerca de la Plaza del Charco. Pero es el plan de vida, ¿no? Es decir, nosotros empezamos el programa a 9:30 y a 10:00 empezaron a llegar. Se sentaron en unos bancos de la Plaza del Charco, que son dobles, saben, se pueden sentar espalda contra espalda, y caben como 4 en cada banco, ¿no? Había 4 bancos llenos de chicos. Si multiplicas 4 por 2 son 8, 8 por 4 son 32. Estaban 32. Chicos sentados ahí, cada uno con un móvil, no hablaban entre ellos, no hablaban con nadie, y estuvieron ahí. Cuando yo me acabé el programa a 12:00 de la mañana, seguían ahí. Y lo único que veía era uno que iba con una bolsa de Mercadona, paseando, y los nombraba, y se levantaban y se iban con él. Y después volvía. Y ese mismo volvía a aparecer y volvía a llamar. No sé qué estaban haciendo, si estaban haciendo recados, pero estuvieron desde aproximadamente las 10 hasta las 12:30 que yo me fui. Sentados en esos bancos, una vida estupenda, ¿no? Era un martes. No sé si era fiesta y los cuidadores no estaban, pero eso es lo que estamos haciendo.
No, hombre, esperemos.
Después de todas las cosas que pasaron la noche, ¿no? Pero en la mañana me llamó la atención eso. Pero me llamó de una manera alarmante, porque decía, es que no se mueven, están. Yo los miraba, los tenía enfrente, las 4 bancos. Estaban todos con sus móviles, no hablaban ni entre ellos.
Bueno, yo creo, me atrevería a decir, y lo lamento por los chavales jovencitos, pero yo creo que esto es algo que no es exclusivo de los menas. Yo creo que llegas a mirar los bancos de, no sé, del Parque García Sanabria,
y ve
a los chicos empurrados en su pantallita sin ningún tipo de conversación, ¿no? Y bueno, y lo que es peor, y en una casa y en una mesa comiendo. Estamos comiendo y tú tienes chiquillos en edad de merecer y nos sueltan el móvil.
¿Ustedes se acuerdan de las BlackBerry?
Sí, claro. Yo tuve una BlackBerry.
La BlackBerry. Bueno, pues a mí me dieron en la época de la empresa, me dieron un paquete de BlackBerry y yo regalé a los 4 mayores míos una BlackBerry a cada uno. Tuve que llegar a prohibir porque en la mesa se comunicaban entre BlackBerry.
Por WhatsApp.
No, estaban sentados unos enfrente de otros.
Sí, sí.
Y estaban hablando por la BlackBerry.
Exactamente.
Y le digo, se acabó esto, ¿eh? Sí, mientras que te estén comiendo, dejan como en los restaurantes, ¿no? Los cacharritos,
totalmente,
esos.
Totalmente.
Y esto te estoy hablando de hace muchos años, ¿eh? Muchos años. Mm-hmm. Por lo menos 14.
Bueno, la prueba es que ya has visto que hay países de Europa que van a volver a obligar el retorno en las clases a los cuadernos. Y nada de tablets, ni de iPad, ni de iPhone, ni de... Porque están hasta perdiendo la costumbre de escribir. Y entonces van pasando los años, y cuando se vienen a dar cuenta, dice, Dios, escribo de pena.
No, y, cuando pues ese ordenador o esa tablet te resuelve los problemas y no necesitas ejercitar pues, tu mente, porque hoy día, con los programas que hay de inteligencia, el otro día estaba con un programa de inteligencia artificial,
eso es impresionante.
Como imitaba perfectamente la voz de cualquier persona. Yo digo, afecto de un juicio, a ver cómo distingue cuando hay una grabación la voz de porque es que tú te ponían una voz y te ponían la otra y es que era imposible, ¿no? Entonces tú imagínate a un niño con una tablet en su clase, oye, tal, pues simplemente si tiene internet, recurre, o le pregunta cualquier cosa, recurre a tal, y no tiene que ejercitar ni la mente, ni la memoria, ni absolutamente nada. Y después el problema que sí se ha detectado es el tema de la ortografía y de la caligrafía, ¿no? Es decir, si ya no...
Música, digo, letra de médico, aquel es médico. Claro.
Sí, efectivamente. Es que era todo... Realmente nos destrozaba a todos los profesionales de la medicina, a todos. Era raro el que escribía bien, ¿no? Cuando terminaba la carrera. Sí. Era por la cantidad, era todo...
Apuntes,
manuscritos y apuntes, nada más. Y además a toda pastilla, ¿no?
Y luego entonces, cuando tenías que escribirle una carta a tu novia, ¿hacías letra de médico o ahí te
esmeraba? En las recetas no. En las recetas no, ya Dios no, que leyera. No,
se lo decías personalmente. Con el debido respeto, además, ¿no?
Pero es verdad lo que dice Gaspar en la facultad, la de medicina, pero también me acuerdo de derecho, que eran apuntes y te dictaban. Y la letra tenía que ser rápida, tenías que utilizar muchos signos, tenías que utilizar abreviatura, fechas, sí. Cosas para que los apuntes.
Pero no pasaban los apuntes. Y yo cuando empecé,
empezaron los primeros, sí. Bueno,
era una manera de estudiar, pasar los apuntes a limpio.
Pasarlos
a limpio.
Y sobre todo, habían algunos, que siempre se cuenta una anécdota en la Facultad de Derecho, me parece que se la atribuía al profesor Hernández Rubio, y era que las grabadoras, ¿no? Era la época de las grabadoras y las
llevaba. De los casetes pequeñitos,
con las cintas pequeñitas, y las llevaba y grababa la clase, ¿no? Y entonces, claro, la gente mucho cogía, ponía en el pupitre la grabadora y se iban al bar, a la cafetería. Y un día parece ser que venga el profesor abajo, a Hernández Rubio lo ven en el bar y dice, oh, profesor, ¿y la clase hoy no está? Dice, sí, vayan, hay un profesor nuevo. ¿Y qué era? Una grabadora que había traído el profesor.
Bueno.
Dice, oiga, pues nada, si ustedes vienen
el
con la grabadora.
El principio del YouTube. Ese fue el principio del YouTube.
Pero es verdad que después muchas veces incluso en las fotocopiadoras comprabas apuntes que eran horrible y algunos con un montón de errores y te arriesgabas, ¿no? Pero era complicado mantener una caligrafía.
Y luego, Gaspar, los que trabajan en las farmacias, ¿hacen algún curso para entender la letra?
No es que hagan un curso, pero yo he ido a la farmacia, sí. Y he escrito directamente, sí. Porque he hecho algunas prescripciones propias, me las hago y tal, y le he hecho esta pregunta, y, oye, ¿tú entiendes mi grafía? ¿Tú entiendes? ¿Tú ves lo que digo? Dice, es que ya estoy acostumbrado, porque es que ha hecho una especie de formación profesional, ¿no?
Es que hay cosas
porque
que
se acostumbran.
Yo he llegado a ver aspirina y no se entiende aspirina, sí, y no lo entiende. Sí. Y luego
ahora ya con la receta electrónica es mejor por la seguridad social, pero los funcionarios todavía tienen papelitos. El sistema de seguridad de Muface y de Mujeru son todavía recetas que por cierto, tienes que ponerle un montón de cosas, que si no lo pones no te lo dan. Por ejemplo, la cajita si es de 28, si es de 64, si es una solución, si es una pastilla.
Sí, claro, hay que ponerlo, pero eso está normalizado.
Si
legalmente,
tienes que ir la receta otra vez al médico.
Sí,
¿qué le pasó el otro día?
Eso lleva más de un siglo. La receta.
Con lo que ha avanzado la medicina, ¿cómo hay que seguir con el bisturí cortando la cajita, macho? ¿Cómo te reinsiste? ¿Cómo no hay un sistema para hacer aquí clac, clac y partir algo?
O una pegatinita o algo, ¿no?
¿Cómo hay que seguir cortando de verdad?
Que te deja la caja descuajaringada.
100 años una caja de medicina.
Que la abres dos veces y ya no la puedes volver a cerrar.
Es alucinante, ¿eh?
Sí, con el scooter ese hace traja, raca.
Pero y además ahí el riesgo que tienen las propios auxiliares o las de farmacia, que se pueden cortar, ¿no?
Tanto el día como el scooter ahí. Y después la cinta ahí, la receta y tal.
Y venga, sí.
Cosa de verdad.
Pero bueno, esas son las cosas que no se entienden.
Mira, antes dijiste, Manuel, la palabra MENA, el acrónimo sí. de que parece ser que lo quieren eliminar, ¿no?
Porque sí. alguien lo usa despectivamente.
Sí, sí, porque...
Efectivamente.
Perdón por el palabra, cosifican la figura del ser humano
sí.
en vez de hacerlo sí. de carne y hueso y sí. de emoción y sentimiento.
Ah, pues entonces ya hemos arreglado el problema. Entonces, si le quitamos el nombre, ya lo hemos arreglado.
Estás hablando como las feministas, ¿eh?
Sí, 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 claro.
No.
La cosificación.
Esta es la explicación, ¿no? Que están aportando, ¿no? Que parece que nos referimos a ello como un dato, un número, un objeto.
Una minusvalía.
Entonces, claro, entonces no se valora. Pero vamos, el comentario que ha hecho Diego de estos jóvenes, que imagino que tendrían 15, 16 años o por ahí, yo creo que lamentablemente es global. Y entonces se pierden. Yo he ido con gente joven en el coche, sobrinos, hijos y tal, y ir por paisajes maravillosos y van con el móvil dentro sí, del coche, sí, sí, mirando sí. el móvil, y digo, chico, pero
¿no se marea?
¿No ves lo que se pierden? No, se marean si le encargo yo algo. Esto me pasa. Yo, por ejemplo, ¿me puedes mirar, por favor? Y dice, no, que me mareo ahora en el coche, no, que me mareo. Y digo,
estoy con el TikTok que no, que tiene.
Sí, digo, qué mala suerte, cuando te encargo yo algo te mareas.
Sí.
Pero esta es la realidad, ¿no? Tienen otra perspectiva de lo que te rodea, otras prioridades y bueno, y en fin.
Pero vamos a ver, en el tema de los MENA, vamos a ver, es que decir que el MENA tiene un sentido despectivo, algunos lo podrán utilizar, pero MENA es lo que es, ¿no?
Sí,
menores claro. no acompañados y ya está, no hay que darle más vueltas, ¿no? Pero en el tema de los MENA, es verdad que...
Menores emigrantes no acompañados.
Sí, menores inmigrantes no acompañados, claro. Hay un tema fundamental, que es el tema de la formación, ¿no? Es decir, a muchos de estos jóvenes pues se les mandan a los institutos, después hay unos problemas enormes en esos institutos porque no entienden el idioma, no saben lo que se está diciendo allí
sí.
y muchos profesores pues han denunciado las dificultades que tienen, ¿no? Yo creo que en esos programas...
Menores extranjeros.
Extranjeros.
No claro. menores extranjeros, ¿no?
También a los MENA se les manda a los institutos de que están en un centro.
Pero creo que tuvo que ser emigrante. Que
la E no es de emigrante, exactamente. Es de extranjero.
De extranjero.
Yo pensaba que era emigrante.
No.
Gracias por la corrección porque clarifica. Es decir, que las personas que vienen en aviones sin padres también se consideran MENA.
Claro, menor extranjero no acompañado.
Sí, claro. Yo he mandado MENA al extranjero.
Pero bueno, sí, que a veces...
Yo fui MENA.
Voy a mandar dos ahora en septiembre.
Fui a Inglaterra a aprender inglés.
Con menos de 18 años.
Sí, sí, sí.
Pues un poco despectivo era eso.
Sí, pero no te mantenía el Estado de Reino Unido, ¿no?
No.
Y algunos MENA no los mantendrá el Estado. Algunos MENA vienen a España a estudiar español.
Ah, bueno, también.
Y no
pero vamos a ver, entonces, no. A los que nos referimos, a los que por obligación la comunidad autónoma tiene el...
Sí, pero no es una estupidez quitar ese término. Es decir, ahora vamos a preocuparnos de quitarle el nombre a las personas que... Es decir, ¿quién ofende diciendo MENA? Es que yo no entiendo eso.
Bueno, ofende las palabras de algunos, ¿no?
Y vamos a ser
se ha utilizado.
El Abascal, por ejemplo, cuando habla de menas, habla sí. de delincuentes. Entonces,
sí.
claro que ofende.
Sí.
Lo que tú no puedes decir es que todos los menas son delincuentes,
claro.
¿no? Yo decía hace un par de semanas, cuando se rompieron los gobiernos autonómicos, le decía, oiga, búsqueme un subsahariano que haya cometido un mena... subsahariano que haya cometido un delito, ¿no? Y hay muy poco, ¿no? Y las estadísticas están ahí. Sí. Y después incluso nos acusaba de que uno de los portavoces de Vox en el Congreso nos acusaba de que entre el PP y el PSOE pues estábamos ocultando el número de delitos, ¿no? Es decir, oye, que vamos a ver, es que lo que no puedes decir, porque me parece una barbaridad, me parece un racismo, de una xenofobia absoluta, de que todos los menas o porque los menas vienen a delinquir. Los menas, la mayoría, incluso algunos que pueden les costar su adaptación, como siempre hemos hablado, de los marroquíes, por ejemplo, ¿no? Pues habrán algunos que puedan cometer delitos, pero también como menores con nacionalidad española que cometen delitos, ¿no? Pero comparar a los menas y comparar...
Bueno, sobre todo porque hay cifras que rondan entre un 5 y un 10% de delincuencia, pero vamos a suponer que es el 5, hay 90, de cada 100 hay 95 que no son delincuentes. Podría haber 5, pero hay 95 que no van a pagar las consecuencias de la falta de solidaridad, claro, y de atención, porque haya 5
echados. Pero y además esos centros donde acoge a los menores, lo que tienen que hacer es formarlos, lo que tienen que hacer es darle la posibilidad de un futuro, de que cuando sean mayores de edad puedan incorporarse a su puesto de trabajo.
Y deberían aislar a los, ¿no? Porque los tienen localizados. Ya te digo yo que en esos centros de acogida de los menores los tienen perfectamente localizados, claro, a los complicados.
Claro.
Y además los tienen mezclados con el resto. Es decir, en una casa de 11 hay uno, a lo mejor.
Sí, sí,
y
sí,
todo el mundo sabe quién es. Y además te enturbia las relaciones y la convivencia con los demás y los induce a cometer cosas. ¿No sería mejor a esos cogerlos y devolverlos o meterlos en algún sitio?
Pero es que
no,
el derecho internacional...
Que los tienen localizados.
Pero el derecho internacional te prohíbe hacer eso. Tú a un menor no puedes fácilmente...
Por lo menos es un centro especial como el de Valle Jiménez.
Tienes que localizar a su familia. Tienes que localizarlo a su familia. Tienes que localizar... Y muchas veces es complicado localizar porque no vienen con documentación. ¿Qué hacemos?
O la tiran cuando llegan, ¿no?
Claro que la tiran. Claro.
O antes de llegar.
La tira, o la antes de llegar. La están tirando. Pero...
Bueno, Sebastián, ¿va a votar sí o no el PP mañana?
Pues parece ser, no lo sé, pero parece ser que no vamos a aceptar la tramitación porque no se recogen algunos conceptos que son fundamentales. El tema de la emergencia. Si a mí me dicen que aquí en Canarias no estamos pasando por una emergencia social, que venga Dios y lo vea.
¿Cómo no que va? Entonces, ¿y eso, que sí,
y
¿no?
eso simplemente, pues trasladar las declaraciones del defensor del pueblo, de Ángel Gabilondo, a mucho de esa gente para que lo vean? Digo, ya, es que nosotros hemos visto cómo están los centros de menores en Canarias.
Venga, la solución entonces es declarar la emergencia.
La emergencia.
Y no arreglar
la ley. El PSOE se niega. Pero aparte de eso, tiene una razón lógica, ¿no? Hay un artículo del Tratado de la Unión Europea, que me parece que es el 78.3, que cualquier Estado, a través de, si está padeciendo una emergencia de presencia de gente que viene, de inmigrantes, etcétera, puede solicitar pues una serie de ayudas a la Unión Europea, ¿no? Para que también haya una mayor implicación. ¿Qué pasa? Que el PSOE se niega.
Espérate,
¿no?
Que esto está muy bueno.
¿Qué pasó?
El juez Peinado acaba de declarar como testigo.
Mi madre.
¿Sabes lo que significa como testigo, no?
Sí,
que
sí,
no
sí.
puede mentir. Ni lleva abogado.
Sí, sí.
Al presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
Claro.
Bueno,
para el próximo 30 de julio. Como para parar el programa verano.
Otros 5 días de represión.
Ahora se va a coger 5 horas.
5 días de Cadena Ser, Cadena Ser. Vamos a esperar a que salga también en El Mundo, en la COPE, pero Cadena Ser. El juez Peinado cita a declarar como testigo al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el próximo 30 de julio.
En la radio oficial de Sánchez.
Ya me jodió la mañana. Ya.
No, él lo hace desde Moncloa. No hace falta. O sea, tiene un privilegio que tiene el presidente.
Videoconferencia. Pero no puede mentir.
Sí, no puede mentir.
Porque lo pueden acusar de falso testimonio.
No, lo vuelve
a tener que decir la verdad.
Claro. Pero vamos, que está batiendo récords su legislatura en todos los sentidos judiciales. Dime tú qué presidentes del gobierno están pasando por lo que está pasando él judicialmente.
A Peinado le van a pasar factura.
¿Entiendes?
Sí,
eso que está a punto de jubilarse. ¿Quién le mandaría a este hombre meterse en este lío?
Ayer decía uno, dice, ya verás que al final el que va a ser imputado
va a ser
el Peinado, ¿no?
Mira,
se la van a liar a los nietos. Yo no sé si tendrá nietos, pero ahora le van a buscar por todos lados.
Si me permite, volvemos con Sánchez y Begoña, pero por terminar este tema, hay una pregunta que quería hacer para reflexionar. Es, ¿se permite matar, asesinar? ¿Se permite en este país? No. ¿Se permite robar? No. ¿Se permite delinquir? No. ¿Cómo están las cárceles de este país? ¿Cuántas decenas de miles de gente que incumple esto? Lo que quiero decirte y decirle a la audiencia es que una ley, la ley que se va a aprobar mañana, no impide que pasado mañana lleguen otros 450 menas y al otro 300 y al otro 250 y al otro 80. O sea, hay leyes que realmente pueden tratar de paliar parcialmente un problema, pero no de solucionarlo. Y esta es la realidad. ¿no? Ahora, o sea, está, tú puedes matar a tu mujer en una tal violencia que no. Joder, pues ya llevamos 30 y tantas cadáveres este año. Es la ley, ¿qué es lo que hace? Bueno, pues tratar de disuadir o de castigar, vale. Pero hasta ahí, por lo tanto, a lo que me refiero es que, Diego, por mucho que el PP mañana no apoye esta ley o esta propuesta de ley, por mucho que con buena intención el resto del Parlamento quiera hacer un reparto equitativo, que por cierto me hace mucha gracia que aquí los topes estén en 3.000 y haya comunidades autónomas que están en 150. O sea, es que esto ya es para morirse de risa.
Es que todo es un disparate.
Esto es para morirse de risa. Pero aparte de esto, el problema es que ayer, este fin de semana, han llegado casi 400 a Canarias. ¿De verdad tenemos cama para tanta gente cuando lleguen hoy otros 400? No. Hay carpas de estas para todos.
Pero no solo eso, sino estamos hablando de que si le queremos dar una formación, si le queremos dar tal, ¿dónde están los profesionales preparados? Gente preparada. Ahora he visto que en FP han hecho un curso de la Cruz Roja, porque la Cruz Roja tiene una serie de están haciendo en FP, pues van a hacer un curso de 2 años para formarse en la atención de los emigrantes, en la atención de los menores, etcétera, etcétera. Es decir, la cuestión es que no hay profesionales. La cuestión es que no tenemos los medios suficientes para atender a toda la gente que venga, y esa es la realidad. No puedes decir, oye, claro que sí, que esas personas lo están pasando mal en sus países. Es decir, seguramente si a nosotros nos ponen en la situación que están estas personas, piénsate,
igual
haríamos
igual,
lo mismo, claro, haríamos lo mismo. Es decir, de hecho, en su momento, pues nuestros abuelos pues se tuvieron que emigrar otra cosa que es verdad, oye, hemos evolucionado, ¿no? Es decir, yo no creo que cuando se fueron nuestros abuelos habían ayudas sociales ellos.
Nuestros abuelos iban a un continente. Entonces, iban a un continente, que aquí estamos hablando de una isla donde a veces hay más inmigrantes que ciudadanos tiene la isla, chicos.
Lo que no puede ser es lo que se está haciendo en política con el tema migratorio. Es que el gobierno esté haciendo dejación de responsabilidades que son propias del gobierno, del que gobierna, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces el gobierno está intentando utilizar al único partido que se le opone, que es el Partido Popular, porque el resto los tiene controlados, para hacerlo responsable de la migración, de los problemas derivados de los problemas migratorios, ¿no? Entonces quiere hacer un responsable, un culpable. ¿Por qué necesita? Si lo que necesita el gobierno es tener una solución para arreglar el problema y construir en positivo un procedimiento, establecer los reglamentos, las leyes adecuadas para que esto se contemple y se combata y se arregle, ¿no? Esto es lo que hay que hacer, pero no, está buscando un culpable, está haciendo dejación de responsabilidades y está descansando, primero porque va a tener la seguridad de que a Canarias la tiene controlada y ciega y sumisa para los dictámenes del gobierno, ¿no? Entonces aquí vendrán miles. Y entonces esto fue lo que produjo Ángel Gabilondo cuando vino aquí. El hombre se quedó asustado,
se quedó escandalizado. Digo,
esto hay que arreglarlo, ¿no?
Se lo esperaba, claro, no se lo esperaba.
Ese es el problema. Pero el problema es que pasa Cataluña por medio también. Que esta es la clave esencial. Mientras no se arregle el tema de la gobernabilidad de Cataluña, o sea, que es a finales de julio.
Ahora, 25, ¿no?
Eso no se puede hablar de migración aquí, pues porque es que Puigdemont es el que está dando instrucciones al catalanismo independentista de que a este gobierno hay que tenerlo marginado y no apoyarle en absoluto nada. Pero como el gobierno utiliza el nacionalismo y a los separatistas para gobernar, porque son sus puntos de apoyo, son los que colaboran con él en la gobernación, no puede permitir que se lleve una ley regulatoria de la migratoria y resulte que el catalanismo vote en contra y resulta que el PP
dice,
entonces lo hace culpable y dice, entonces no, hombre, perdone, échese usted la culpa de lo que pase, ¿no? Eso la decía la canción
Albert Hammond se llamaba el que cantaba, échame a mí la culpa de lo que pase.
Pues no, pues eso es lo que está intentando, ese es el problema. Y el Partido Popular no tiene que ser inflexible en esto y denunciarlo, pero con tranquilidad.
Sí, pero, está claro.
¿Qué le impide votar que sí mañana?
Pero
¿Por qué? ¿Por qué? Porque no declaras la emergencia social. ¿Por qué? Porque no estableces una política de control
de
frontera.
Pero no son incompatibles. Pero no son incompatibles. Es un problema de una emergencia migratoria de unos menores que están hacinados. Distribúyanlo por ley. Porque por empatía no hemos sido capaces. Y después seguimos avanzando en ese tema.
Pero tú lo distribuyes por ley. ¿Dónde está la financiación? ¿Dónde está la financiación? ¿Dónde está la financiación?
Entonces lo dejamos. ¿Dónde está la financiación para Canarias?
Pero vamos a ver.
Nos quedamos aquí jodidos con el problema en vez de repartirlo.
La financiación para Canarias.
Es que no quita una cosa a la otra.
Que vamos a ver. Vamos a ver. Es que Pedro Sánchez está negociando darle estas competencias en exclusividad a Cataluña. O sea, porque está intentando darle ese tratamiento para que sean los catalanes
¿Y por qué no nos la da a nosotros con presupuesto?
Y con la financiación adecuada. Sí. Parte del Partido Socialista quiere que todos los españoles seamos iguales, pero el problema es que el Partido Socialista es una cosa y Pedro Sánchez es otra. Porque quien da las instrucciones no es el Partido Socialista, sino Pedro Sánchez. Entonces, el culpable, el responsable de toda esta cuestión es Pedro Sánchez, no el Partido Socialista. No hay que confundirlo.
Pues la opinión pública le va a pasar factura al Partido Popular.
Por supuesto, claro, lógicamente. Pero ya hay movida dentro del partido.
Esto no es fácil de explicar.
¿Cómo que no es fácil de explicar?
No es fácil.
Pero espérate, ¿cómo que no es fácil de explicar cuando tú dices a Canarias van a seguir, y lo decía Manuel, ahora una patera con 300, otra con 400, mañana tal, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Pasen de 3.000 por ley, van a Cuenca, a Galicia, a Asturias, a Cataluña no.
¿Pero dónde van? ¿Dónde van? Porque tú tienes un centro para atender a la gente.
Ya veremos. Ya veremos.
Entonces
nos quedamos con el problema.
Vamos a ver, si haces una ley...
Pero que una cosa no quita la otra, Sebastián. Si lo que te estoy diciendo es que se pueden hacer una cosa y la otra.
Sí, mira, es fácil lo que estamos proponiendo.
No es tan fácil.
Sí, es fácil. Oiga, usted establezca una política de control migratorio, ¿vale? Porque esos
Pero Sebastián, si es que estamos hablando lo mismo, es que una cosa no quita la otra.
¿Cómo que no quita la otra?
Es decir,
pero ¿por qué me vas a trasladar tú una competencia que no es mía? ¿Me la vas a trasladar a mí?
Pero no enredes tanto. Aquí hay un problema. Hay 5.700 chavales en un sitio donde no se pueden
atender. También en el lugar.
En un sitio donde no podemos atender a más de 3.000 en condiciones.
No, ni 3.000
aceptable.
No tenemos centro para.
Ha pactado en el Víctor con Clavijo. Hasta 3.000 podemos atender. A partir de 3.000 tienes que sacármelos como sea. Porque no los puedo atender bien. ¿Qué tiene que ver con aceptar esa situación? A seguir hablando de política migratoria. O aprovechamos que hay una emergencia.
Pero que no te lo van a aceptar si no tienes el dinero. No te lo van a aceptar las otras comunidades autónomas.
Y Canarias sí la acepta. Y Canarias sí.
¿Cómo que Canarias? Pero vamos a ver que Canarias no lo está aceptando.
¿Ah, no? ¿Y dónde está? ¿Y quién los está pagando?
No, yo lo ¿Cómo que quién nos está claro, pagando? ¿Nos está pagando el Estado? No. ¿Está pagando una parte? Sí.
50 millones, que eso se va en un mes.
Vale, sí. Pero y lo, otra parte a también viene de la Unión Europea.
Aquí nos está costando de nuestro presupuesto general de Canario atender a esos 5.700, de la mitad.
Pero digo,
del gasto que se está produciendo va contra nuestro presupuesto.
Sí, pero que sí.
No entiendo el Partido Popular que diga porque es el momento de presionar al PSOE. Esto es política barata.
Entonces la situación es ahora mismo, el problema tú lo trasladas. Que sigan llegando inmigrantes, ¿vale? Que sigan llegando los menores, que sigan las mafias beneficiándose, porque nosotros ahora le buscamos una solución.
Es que una cosa no quita la otra, Santiago.
Que no quita la otra.
Claro que no.
Déjenme
intervenir. Es que esto es una emergencia humanitaria de menores.
Pero que sí, en eso estamos de acuerdo. Pero que conociendo a Sánchez, te va a engañar y las comunidades autónomas no lo creen. Cuando Ángel Víctor Torres dice que hay financiación, yo vi el documento, porque estoy ahí, vi el documento perfectamente. ¿Y cómo cambiaron? ¿Cómo cambiaron? Donde decía la financiación para los menores.
Esto es política, me da mucha pena. Esto es política.
Pero que no es política.
Estamos hablando de seres humanos menores. Es que no. Me da mucha pena, te lo digo de verdad. Me da sentimiento porque creo que están equivocando como partido político.
Que no, hombre.
Y se están despegando de la ciudadanía.
Que no.
Es decir, esto es una cosa, una emergencia social.
Pregúntale a la ciudadanía.
Ni Pedro Sánchez, ni Abascal, ni Vox, ni López. Hay 5.700 chavales que están siendo mal atendidos porque no se pueden atender más. Y vienen más de camino. ¿Y qué nos vamos a hacinar en Lanzarote, que han cerrado el centro?
No,
¿qué vamos a gastar? Más presupuesto, vamos a generar más turismofobia.
Vamos a declarar la emergencia social para que la Unión Europea se implique, te lo estoy diciendo.
Ah, no.
¿Cuándo? ¿Y por qué no se hizo eso hace seis meses?
Vamos a ver, ¿tú sabes un presupuesto de una administración cómo es? Tú lo sabes, ¿no? Lo sabes y lo conoces. Vale, ¿de dónde salgan las comunidades autónomas? ¿De dónde quitan? Para atender a esos menores, ¿de dónde lo quitan?
De la emergencia que ha declarado el gobierno de Canarias.
¿Dónde? ¿De dónde?
De donde sea. Pero si han declarado emergencia en el gobierno de Canarias, con lo cual aquí estamos sacando dinero de otras partidas.
Vale, entonces.
Aquí la estamos sacando.
Tú imagínate, entonces las comunidades.
Pasa que el Estado no ha declarado la emergencia migratoria.
No la ha declarado. ¿Por qué no la declara?
Pero que una cosa no quita la otra.
¿Pero por qué no la declara? ¿Por qué no la declara, Diego? ¿Por qué? Porque está.
Porque está poniendo contra las cuerdas a Coalición Canaria con el Partido Popular. Porque el Partido Popular está pisando el palito.
No.
Venga, vamos a dejar que los demás hablen.
Una pregunta. Cuando hay un incendio de grandes consecuencias en estas islas, o en cualquier otro punto de la península, pero las que conocemos de aquí, interviene primero, por decirlo de alguna forma, el municipio, después interviene el cabildo, después se sube el nivel al gobierno, y ya cuando se le va de las manos, ya se pide el apoyo al Estado y tal. Bien. Y resulta que pasamos de la brigada forestal a los bomberos del consorcio, luego ya a la UME, y luego ya se tienen que venir las Fuerzas Armadas, lo que sea. Esto es lo que yo quiero vincular con el fenómeno de la migración. Es decir, mañana se aprueba una ley. Mira, con el apoyo del PP, sin apoyo del PP. Ahora vamos a suponer que apoya el PP o que no, si es que yo voy al órdago. Es decir, y ahora pasado mañana llegan 400, y aunque la ley diga de estos 400 van 80 a Murcia, 70 a Cádiz, pasa otros 400, al otro otros 400, se está quemando el monte, Diego. Se nos está quemando el monte, y entonces necesitamos la intervención extra. Llámalo como quieras, de la UME, 3 helicópteros, 4 hidroaviones.
Y la solución es parar a los menores aquí.
Y luego la ley administrativa.
La solución es pararlos aquí.
No, la ley
administrativa. Pero ¿por qué no lo han hecho antes?
La ley administrativa ya se gestionó.
¿Por qué no han aprobado esta ley antes?
Por supuesto. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué no se ha hecho antes? Se lo pregunto a Sebastián. ¿Por qué no se ha hecho antes? Pero es que estamos como estamos.
Entonces,
¿qué aporta un voto negativo del Partido Popular mañana? ¿Qué aporta a esta sociedad? Y sobre todo a la Canaria.
Aporta porque ti quieres.
¿Qué beneficia ese voto negativo?
No, pero tú.
¿Beneficia al Partido Popular que tiene una estrategia política en contra de Sánchez?
Déjate del Partido Popular que no está gobernando, hombre.
Pero
el Partido Popular no está gobernando.
Pero
no,
tiene responsabilidad.
No, estamos gobernando.
¿No tiene responsabilidad en el Parlamento?
A nivel nacional está gobernando el Partido Socialista con su.
¿Y entonces que lo haga todo mal?
No,
cuanto mejor, peor.
No lo haga.
Cuanto mejor, cuanto peor, mejor.
Te estoy diciendo. Te lo está diciendo Manuel claramente. Decir.
Y os parto de soy hoy aquí.
¿Por qué no? No busca la solución a este problema. ¿Por qué lo ha buscado, por ejemplo, en la ruta italiana? ¿Por qué se acabó la ruta italiana? ¿Por qué se acabó?
Porque es la suya.
¿Por qué se acabó
según
la ruta
Sánchez
italiana?
Según Sánchez es la nuestra.
Pero
esta
la ruta
es la de
italiana,
ustedes.
¿Por qué se acabó? ¿Por qué los inmigrantes que antes pasaban por Italia ya no van a Italia? ¿Por qué? Buscaron una solución. Busca una solución. Aquí Sánchez se niega porque tiene otros problemas. Es un narcisista y dice yo soy yo y nada más.
Todo eso te
se
lo
niega,
compramos,
se niega. Pero tú no puedes decir, lo que no puedes decir es que no buscamos soluciones cuando le decimos, mira, sí, te apoyamos esto. Primero, oiga, esto es una emergencia social, declárela. ¿Por qué no la declara? Porque implicas a Cataluña. Porque estás implicando a Cataluña.
Vale. Entonces
ese
estamos de acuerdo.
Es el problema.
Pero si que yo, estamos de acuerdo. Solo,
mira, Diego,
pero,
escúchame.
Pero que estamos de acuerdo. Sebastián,
yo soy
si
el
todo
primero
eso
que se lo he dicho a mi partido. Le digo, nosotros somos tontos. Vamos a apoyarla. Vamos. Porque el problema lo va a tener Sánchez con los catalanes. Y lo va a tener porque está negociando, como tú has dicho, está negociando directamente con Cataluña, y dejando a los españoles aparte, pues darle unas competencias que no le corresponden. Por ejemplo, el tema de inmigración, que lo lleven ellos.
Y después el tema económico detrás.
Claro, pero ellos van a establecer una frontera entonces, porque ellos van a establecer, que eso es lo que quiere Puigdemont y lo que quiere Jung, establecer una frontera. Es decir, no, yo soy el que voy a decir a qué.
Todo eso estoy de acuerdo, Sebastián.
Y entonces, pero tú estás de acuerdo que el Partido Popular ahora diga, sí, venga, para adelante la reforma. Para adelante,
yo creo
sin
que,
nada
que,
más.
Que,
sin pedir
que
absolutamente
incluso siendo
nada.
Egoísta. Sí, por supuesto.
Yo,
¿hay un
yo
problema en Canarias? Sebastián, de verdad.
Tenemos
hay
un problema
humanitario.
Ha venido Galindo.
Hay un problema de menores. Hay un problema humanitario.
Vale. Vamos a dejar de hacer política. Vamos a dejar de hacer política.
Vamos a dejar de
hacer y después, esos problemas, que yo estoy de acuerdo contigo con tu análisis y con toda la realidad y con la mala mente que tiene Sánchez para sacarle tal y los catalanes. Todo eso estoy de acuerdo contigo. Pero hay un problema humanitario en Canarias. vamos a sacarlo para adelante. Y sin parar lo otro, es que no son incompatibles. Es que esto eso que tú has dicho es.
Pero yo.
Vamos a escuchar a Gaspar, que está ahí aguantado. Es un tema complicado. Sobre todo para alguien del PP.
Complicado.
Tiene la palabra.
¿No ves que Sánchez te convenció? ¿No ves que Sánchez ha trasladado el problema al PP?
Que no es el poder.
Señoría, tiene la palabra el portavoz del PSOE. Por favor,
no, no es tan complicado. Es sencillamente que asuma la responsabilidad que tiene Pedro Sánchez de ser presidente de todos los españoles. Y ante una emergencia humanitaria, no solamente migratoria, sino humanitaria, tendría que poner una solución radical con el amparo del Parlamento al unísono, si se le adhieren, pero si votan en contra, que voten lo que quieran, ¿no? Pero yo lo llevo delante. Y después que sean responsables ante su propio electorado cada partido lo que vota allí. Pero eso hay que hacerlo así. Pedro Sánchez no lo lleva, pues porque Cataluña, Puigdemont, es el que le ha dado la instrucción de que ni se le ocurra. Además, eso se ha negociado en Bruselas, no aquí, sino allí, porque todos los meses hay que reunirse con él allí.
En silencio y discreto.
Claro. Entonces este hombre ha dado la instrucción de que eso que ni se le ocurra, porque entonces Cataluña, por supuesto, la tienen que gobernar.
Vale, pero aparte de la ley, Gaspar, mi pregunta desde la sociedad, mi pregunta es, ahora en septiembre, cuando lleguen las calmas y lleguen 1.800 diarios a las islas, ¿la ley hace algo? ¿Ayuda algo la ley a que esos 1.800 sean atendidos en el hierro, por ejemplo? ¿Ayuda algo?
Hombre, claro.
Claro que sí. Claro.
¿En el día a día cuál es la ayuda? En el día a día.
Pero en el día que no habría
problema. No estamos entendiendo lo que el significado de la ley.
A ver, cuéntanos.
Es obligar a las comunidades a recibir a partir de 3.000 que estén atendidos por la comunidad autónoma. A partir de 3.000 van para afuera. No los que llegan. Los que llegan vienen a los centros canarios, pero van saliendo porque tiene que haber plazas para aceptar esos 300 o 400.
Tiene que haber dónde las hay.
En Canarias.
Pero
vamos a ver, la pregunta es, ¿en qué beneficia la sociedad canaria y española el voto de no a la modificación del artículo 35 de la ley de extranjería de mañana del PP? ¿En qué beneficia? Socialmente, la conjetura política de que si beneficia a Sánchez, al PP, a los catalanes, eso me la da al pairo. Los chavales,
sí.
Pero habría que hacerlo, sí.
Es decir, tú trasladas el problema que tenemos
que en Canarias. Que no traslado ningún problema, que son dos cosas diferentes. Sí. Una cosa no quita la otra.
¿Cómo que no quita?
Claro que no.
Y en esas comunidades autónomas, si no tienen recursos para atenderlo.
¿Y Canarias? ¿No lo comemos en Canarias?
No.
¿Cómo que no?
Que no lo tenemos que comer. Vale,
pero lo tiramos al mar.
No.
¿Qué hacemos con ellos?
Te estoy diciendo, tú tienes que hacer una política migratoria, tienes que
Pero mientras tanto.
Mientras tanto,
llevamos años con ese tema de la política migratoria. No seamos utópicos ni seamos populistas. Es decir, se arregla nada.
Diego, si eso se hace así, eso sería lo deseable y lo bueno y lo justo, además y lo democrático. Tendría que ser eso. Pero el problema es que una vez aprobado eso, la emergencia sanitaria y tal.
La realidad.
Inmediatamente el gobierno de Pedro Sánchez cae.
La realidad diaria.
Vale.
La realidad
ese diaria. Es el problema, nada más, no es otra cosa.
Pero es que el problema.
Entonces, ni políticamente gana el PP, como de votar que no. Políticamente.
Pero vamos a ver.
Pero si es una forma. Que el Partido Popular lo que quiere es cargarse a Pedro Sánchez.
Pues se lo va a cargar. Se lo va a cargar dejándolo hacer. Sí. Porque según tu razonamiento, si votan que sí.
Que sí.
Va a tener un problema más grave que si votan que no.
Eso lo he dicho yo.
Así que políticamente.
Estoy de acuerdo. Pero hay que hacerlo, ¿eh? Hay que hacerlo.
La emergencia humanitaria. Y creo que va a tener el mismo problema. Le apoye mañana a Diego. Me duele decir esto, pero. Ojalá no fuera así, porque tendría que emanar del Congreso, del Parlamento, soluciones para el país, pero ya hemos visto que esto no funciona así. A mí me da igual, sinceramente, creo que mañana el PP apoye o no la propuesta de ley, esto provoca aquí un embudo en estas islas que son terreno muy delicado, imposible de gestionar si no hay un aparato del Estado.
Pero si es que tenéis la razón, tanto tú como Sebastián, tenéis toda la razón, pero ¿qué evita que se vote que sí mañana?
Pues porque entra la política por medio.
Donde entra la política es el no.
Diego, que hay un problema de psicopatía política. Estamos dirigidos y gobernados por un psicópata, hablándolo claramente. Y lo digo con total responsabilidad, ¿eh? Este hombre es un psicópata. El gobierno es el que tiene que buscar la solución para que él persista en el cargo durante mucho tiempo. Y claro, si vamos a votar que sí, el Partido Popular que sí, y todo el mundo que sí, que sería lo recomendable, llevar a este hombre contra la pared, claro. Pero de forma definitiva, que es una forma
que no
de
tenga ningún argumento para decir que el PP es como Vox. Es que le están dando armas para evitar que gente, claro, que se plantea votar al PP lo haga.
Mira,
sí, claro, es tirarse un tiro a la pierna.
¿Por qué se trasladaron? ¿Por qué en el acuerdo ese de la conferencia que se celebró hace dos semanas? ¿Por qué solo eran simplemente 400? Porque era el dinero que había. El Estado no había puesto el Estado no había puesto un duro más. Y de hecho,
y de los que se habían acordado el año anterior, ¿cuántos se salieron? Sí, mira, de los anteriores, ¿cuántos salieron?
Mira,
de los del año anterior, ¿cuántos salieron?
El presidente Rueda de Galicia le trasladó, que estaba yo cerca, a Manolo. Le dice, mira, a mí todavía no me han dado o no me han trasladado los que me corresponden del año pasado.
No, ninguno.
Ninguno.
¿Y
quién tienes que hacerlo? ¿Quién tiene que hacerlo? ¿El gobierno gallego o lo tienes que hacer tú? Que hay una dejación total y absoluta, sí, del gobierno.
Total.
Es que lo estábamos hablando.
Estamos de acuerdo. Es que estamos de acuerdo.
Han puesto a Ángel Víctor Torres, que lo sabemos que.
Pero que estamos de acuerdo, Sebastián.
Que es buena persona. Lo han puesto ahí. Dice, pero vamos a ver. Ahora
bueno, yo ya no estoy dudando si es buena persona. Claro. Yo ya lo estoy dudando. Antes pensaba que es buena persona. Es buen chico.
Es que por eso yo digo. Pero este es el ministro ahora, es el ministro de inmigración, que es el ministro que tiene que llevar el tema. No,
lo mira que el tema ahí. Este es complicado porque se nos ha comido la tertulia.
Oye, pero antes de irnos, el rumor de que apoyas a Kamala Harris, ¿es cierto?
Yo abierto, además, digo claramente, yo me llevaría una alegría de que el Partido Demócrata apoyara a Michelle Obama.
¿Ah, sí?
Sí. Estuvimos hace dos o tres semanas estuvimos escuchando a una persona que ha sido asesora de Barack Obama y lo decía claramente, es decir, las estadísticas y las encuestas lo dicen, la única candidata que puede ganarle a Trump es Michelle Obama. El problema es que Michelle Obama no va a entrar en unas primarias o el Partido Demócrata la aclama.
Vale, pues me he quedado sorprendido que en 7 horas desde que Biden dice, oye, mira, me voy y le cede el testigo, ha recaudado más de 40 millones de dólares de gente que apoya a Kamala Harris.
Apoya a Kamala Harris, no.
Bueno, sí.
Bueno, no.
No
se equivoquen. Que Biden, no, porque Kamala Harris no es la candidata, ¿eh?
Bueno, no, pero
es, no, la que tiene... es que es importante que no apoyaban a Biden.
Vale. Pero
apoyan al futuro candidato demócrata, sea el que sea, que no sea Biden.
La tendencia, desde luego, de estas primeras horas es positiva y favorable, salvo los defensores de Michelle Obama. Pero el resto es muy positivo. Una mujer que se la ve vigorosa, en contraste con Biden, que se la ve potente, que ha sido fiscal, que... Es decir, tiene muchas papeletas. Primera mujer, por cierto, negra en la historia de las candidaturas a presidente de gobierno. Entonces,
¿Trump le ganó a Hillary Clinton ya?
Sí.
Sí, ¿no?
Sí, claro. Claro.
Esta está a 5 puntos.
¿Esta es mejor que Hillary Clinton o peor? Trump,
a 5 puntos. Biden estaba a 2, han perdido 3 con el cambio, pero yo creo que lo va a recuperar de aquí a noviembre. Son 4 meses. Esta mujer va a empezar a hacer campaña. Yo les
vaticino que estas 3 semanas van a ser interesantísimas en la política internacional.
Dice que va a ser más fácil ganarle a...
Pues, es que es más fácil ganarle a esta mujer.
No sé qué decirte.
Porque... Es que no somos americanos, ni conocemos la América profunda. Yo, como soy un gran desconocedor, me voy a hablar con la gente que vive allí. Y te lo dicen claramente. La elección del presidente de los Estados Unidos se realiza en 6 estados. En las costas ganan los demócratas. En la América profunda ganan los republicanos.
Los republicanos.
Y hay 6 estados que me los enumeraron, entre los que está Ohio, está Minnesota, está Nevada, que están ahí en veremos. Es la única campaña que hacen ahí en esos 6 estados, donde los compromisarios son los que se eligen a unos a otros. Nadie da un duro por Kamala Harris.
Sí, pero
nadie. No tiene tirón en esos 6 estados ni de lejos.
Pero y Obama,
con lo cual, que nos digan en Europa lo que queramos, porque los sistemas electorales en Estados Unidos son diferentes que aquí.
Dijo Obama,
y la que puede hacer eso es Michelle Obama.
El día de su investidura dijo una cosa que a mí se me quedó grabada para toda la vida. No sé si le he contado aquí alguna vez. Esa especie de discurso que pronuncian de cara a toda la humanidad desde allí, porque se cree en ese día, el día de la investidura del presidente, del discurso oficial, se cree que son los presidentes del
mundo.
Universo. Y dijo,
algo de razón tienen, ¿no?
Y dijo,
Dijo, no, ya menos, ¿eh? Los chinos.
Dijo,
no,
hace 100 años, a mi padre, decía él, no le dejaban entrar en esa cafetería que hay enfrente de la Casa Blanca. Hoy día su hijo es presidente de los Estados Unidos. O sea, quiero decirte que cuidado con que la historia política de Estados Unidos va a otra velocidad, a otro ritmo con respecto a los europeos. Estos se mueven con fracciones de siglo. No es como nosotros, que somos milenarios. Y entonces, cuidadito, porque yo veo, desde el punto de vista técnico, veo a esta mujer...
Ha recaudado 50 millones de dólares.
Pues sí, sí. Bueno, en pocas horas.
Yo la noticia que he dado esta mañana son 50 millones, mira, desde que se comunicó que no iba a ser Biden.
¿Sabes lo que me pasa psicológicamente?
Pero no digan que es Kamala. Mira. No es Kamala la que está recaudando eso. Es el Partido Demócrata, bueno, sea quien sea el candidato. Hasta el 19 de agosto no vamos a ver, mira, quién es el candidato.
¿Sabes lo que me pasa con ella? Me pasa como con el invitado que has tenido aquí esta mañana.
¿Con cuál de ellos? ¿Qué
con el vicepresidente del Cabildo. Tiene una imagen... muy buena políticamente. La imagen, la telegenia.
Pero Manolo, no equivoquemos a la audiencia, que nosotros somos europeos, que los que eligen al presidente de Estados Unidos son los americanos. Y a esta mujer sí, no sí. le gana a Trump ni de lejos.
Sí, pero los americanos son muy de marketing.
Pero es que a nosotros
show.
Sí nos afecta quién es el presidente.
Pero son muy de marketing, ojo a esto, ¿eh? A ver, que son muy de marketing.
Sí, vamos
y
a ver.
Son los reyes
lo que,
del marketing.
Sí,
espérate, que quedan 4 meses.
Los demócratas han visto que esta es una salida. Yo también, yo creo que.
No, tienen que elegir su candidato, no
yo,
está elegido.
Yo,
¿eh?
Yo también creo que Michelle Obama podría hacerle frente a Trump mucho mayor que ella, ¿no? Pero vamos a ver, porque ellos son mucho de marketing, ¿eh? Y vamos a ver qué es la campaña que va a hacer esta mujer, ¿no? No lo sé, y las ganas que ella tenga también, porque ella, pues seguramente...
Kamala tiene
también
muchas ganas de ser presidenta.
Pues
Michelle
pues
no tanto.
Sí, no, Michelle no creo.
Y
¿no?
tiene una cosa que
voy a abrir la Casa Blanca y dice que no, que las habitaciones son frías y los colchones son duros.
Y tiene una cosa que los americanos cuidan mucho, que es la imagen de serenidad que transmite en su discurso, de momento, no sé que lo ponga más agrio a partir de ahora, pero es una mujer que transmite serenidad frente a la agresividad que proyecta Trump, que claro que tiene sus
seguidores.
Dale
tiempo a Kamala, ya he visto yo esta mañana cositas de Kamala, sí. Tela, ¿eh? Cuidado en campaña electoral cuando se presentó a la fiscalía.
Bueno.
Y cuidadito con Kamala también. Kamala.
No, y Trump tiene.
Yo no sé quién le ha dado la bendición, creo que Biden, pero los Clinton también se la han dado, ¿eh?
Bueno.
Bill Clinton y Hillary también apoyan
si
a Kamala.
Si gana Trump, te puedo decir único que vengamos todos teñidos de rubio. Hasta ahí te puedo decir.
Y mira que somos de derechas aquí en esta radio, pero a mí me da mucho miedo que gane Trump. Me da mucho miedo. Más que nada porque va a quitar el apoyo a Ucrania, no a Israel. Israel lo va a seguir apoyando. Pero a Europa nos va a dejar un poquito...
No, y además el proteccionismo, ¿no? De sus productos, de todo. Es decir, ya los españoles lo sufrimos a Trump, ¿no? A veces yo escucho a muchos apoyando a Trump y demás. Trump nos hizo mucho daño en muchos productos, ¿no? Como la oliva, el aceite, etcétera, etcétera.
El intento intento de asesinato le da votos a Trump, le va a dar
sí,
votos.
Sí, seguro. Sí, mucho, mucho.
Y muchos.
Mucho. Y las dudas sobre los servicios secretos también, ¿entiendes? Yo creo que ahí fue un fallo de los servicios secretos.
Hoy comparecía la responsable de los servicios secretos, comparecía para dar explicaciones.
Entonces, bueno, tenemos
más problemas aquí nosotros que ellos, que los americanos allí.
Sí, sí, no, ellos no tienen ningún problema, ellos están, mira, en un 2%, en un 2 o un 3% de paro, fíjate tú lo que eso significa, ¿no? Y nosotros todavía estamos por el 10 y algo, ¿no? Es decir, fíjate tú si nosotros tenemos problemas aquí.
Vamos a arreglar lo nuestro y vamos a dejar que ellos lo arreglen lo suyo.
Sí, pero bueno, pero
ahora que vamos a pagar las consecuencias de el resultado, sea el que sea, lo bueno o lo malo vendrá para acá. Sí, eso está claro, ¿no?
Sí, pero no es lo mismo.
Estamos hablando del imperio americano, ¿eh?
Pero no es lo mismo la política demócrata, que es mucho más abierta, es más universal, es más global, que una política republicana que va simplemente a proteger, porque lo dice su propio lema, ¿no? América para los americanos, ¿no? Y ellos, primero ellos.
Ellos intentan colonizar el resto del mundo. Bueno, si pueden, lo hacen.
Trump, mira, fue el que sacó a Estados Unidos de la guerra de Afganistán, lo sacó, y Trump, es verdad, hay que reconocerlo, que evitó mucha
pero
mucha
lo sacó
guerra.
¿Por qué? Por problemas económicos.
Hombre, claro. Dice, claro. Yo no voy a estar invirtiendo fuera.
Claro.
Ayer puso la 2 un documental muy bueno sobre Borrell, sobre actividad en unos días, y vinculado sobre todo con Ucrania, ¿no? Y dijo una frase en una entrevista a una compañera de europea, y dijo: yo sé cómo se termina con la guerra de Ucrania, pero no lo vamos a hacer, que es quitándole la ayuda. O sea, si dejáramos de
ayudar, claro.
Si Europa, el mundo.
Uy, cuando dice,
con que
ayudar,
Estados Unidos de enviarle, ya está.
Dice, ya se acababa la guerra, claro. Y por eso no lo vamos a permitir.
Pero no, pero espérate.
¿Quién dijo eso?
Borrell.
Sí, Borrell, pero Borrell no va en la candidatura de Trump.
Pero
no,
cuando Trump dice que va a solucionar.
Porque Trump lo ha avisado claramente. No, es decir, él acaba con la guerra de Ucrania porque le corta el suministro.
Claro, facto. Pero Trump, cuando dice Trump que va a acabar con la guerra y que va a llegar a un acuerdo, está claro cuál va a ser el acuerdo. Darle Crimea a los rusos.
Ya se lo dieron, ¿no? Crimea ya está de los rusos.
Sí, pero bueno, que
reconocerla
y demás, y que los rusos, pues, el territorio que ha conquistado, pues se lo den. Eso, ese es el acuerdo de Trump, ¿eh? Trump va simplemente.
Y de algunos de la Unión Europea.
Y algunos,
De la Unión Europea, claro, que están ya diciéndole: vamos a acabar con esto, que nos está costando mucho dinero.
Sí, díselo al de Ucrania.
Y a mí me da lo mismo comprarle el trigo a Zelensky que a Putin, porque le compro el gas.
Sí, al final.
Poderoso caballero son dinero. La verdad es que se nos han quedado un montón de temas, porque esta semana íbamos a hablar de muchas cosas, pero la semana que viene volveremos a hablar.
Una pregunta: ¿para el año que viene puedo venir en tren? ¿Llego en tren hasta aquí, por fin, el tren del norte?
No.
Elevado.
Yo se lo he dicho.
Tengo que traer el coche. Se lo contó, que seguir viniendo en coche.
Y el año que viene, y dentro de 100. Y dentro de 100.
Ah.
Igual el coche es de hidrógeno.
¿Y ha pensado el director ponerlo entonces en ADG? Que sí que va a haber tren para el sur.
¿Y cómo llega a ADG? De aquí a ADG.